José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana aquí en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial, naturalmente, nos queremos hacer eco de las palabras del Papa Francisco ayer durante el rezo del Ángelus al referirse al asesinato de cuatro religiosas de las Misioneras de la Caridad en Adén, la capital del Yemen, donde atendían desde hace años a los ancianos más desvalidos y abandonados. Estos son los mártires de hoy, afirmó Francisco, y su muerte no ha sido portada de nuestros grandes periódicos ni ha abierto los telediarios. Estos mártires que dan su sangre por la Iglesia son víctimas de sus asesinos, naturalmente, pero el Papa también advirtió que lo son de la indiferencia. De esta globalización de la indiferencia que provoca que algo tan tremendo como esto no importe, no conmueva, no cuente. Las hijas de Madre Teresa realizan hoy su tarea en la periferia de las periferias, allí donde nadie quiere ir, por ejemplo, a Yemen. Un país que se desangra en interminables conflictos internos y en el que no hay cristianos, o apenas los hay. Hasta allí se han ido para realizar este servicio de la caridad, ese que Jesús señaló a sus apóstoles pocas horas antes de ser crucificado, como ellas lo han sido. Las han asesinado por lo que eran, testigos del amor gratuito y crucificado de Jesús. Hoy damos gracias por la presencia de las misioneras de la caridad en los arrabales de nuestro mundo, también aquí en España, donde tocan cada día la carne herida de Jesús, donde corren el riesgo de una fe vivida a pecho descubierto. Y pedimos por todos a los que ellas sirven cada día, mostrándoles en medio de tanta violencia y miseria la luz segura de la resurrección. Pues con esta mirada arrancamos nuestro tiempo del espejo, nuestro recorrido, y ahora vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliaremos en el tramo final de nuestro programa. Ya está con nosotros para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en el Vaticano y hasta el próximo viernes, el Papa Francisco se encuentra de ejercicios espirituales junto a sus colaboradores de la Curia Vaticana.
Y allí se ha anunciado esta mañana que el próximo martes tendrá lugar el consistorio, o sea, dentro de una semana tendrá lugar el consistorio en el que se fijará el día 15 la fecha de canonización, entre otros, del cura Brochero y de la Madre Teresa de Calcuta.
En nuestro país comenzamos el repaso por la actualidad en Santiago de Compostela, donde ya se ha inaugurado el Congreso de Teología, Reconciliación y Misericordia.
Mientras tanto, en Toledo, a las 6 de la tarde, comienzan las jornadas de pensamiento católico que va a inaugurar el arzobispo Braulio Rodríguez y en la que participarán, entre otros, el obispo auxiliar de Getafe, José Rico Pavés, y el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla.
En la Casa Árabe de Madrid, a las 7 de la tarde, tendrá lugar una conferencia sobre el diálogo entre Islam y cristianismo, en la que participa Carlos Granados, el director de la Biblioteca de Autores Cristianos.
Y nos acercaremos también en la actualidad hasta Canarias, donde se ha celebrado la jornada 24 horas con el Señor, sacando literalmente los confesionarios a la calle, una jornada de adoración en el contexto de la Cuaresma y del Año de la Misericordia. Les recordamos que en COPE Religión tenemos una nueva encuesta. Hoy les preguntamos qué subrayan tras el asesinato de cuatro misioneras de la caridad en Yemen.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias, toda esta información, se la ampliamos en el tramo final del espejo. Ya saben que pueden empezar a consultar estas noticias a través de nuestro portal cope.es o siguiéndonos en nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión COPE. Hoy en El Espejo hablaremos de la Fundación Educacio Servanda, dedicada a la promoción de la educación católica en España. Hablaremos de su recorrido de estos últimos años y también del 7º Congreso Nacional de Educadores Católicos, que organiza este próximo fin de semana, bajo el lema Educar con autoridad, en busca de la referencia perdida. Tendremos aquí con nosotros a su presidente, Juan Carlos Corbera. Y ahora, como todos los lunes, comenzamos semana leyendo buenos libros, con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Vienes hoy con un par de libros bajo el brazo, libros de características similares. Uno se titula 365 días con los santos y otro 365 días pues solo con un santo, con Ignacio de Loyola. Están incluidos en una conocida colección de la editorial San Pablo.
Sí, y antes de comentar cada uno de estos libros de hoy, quiero decir unas palabras sobre la colección 365 días con... Los libros de esta colección ofrecen una selección de textos que se proponen para la reflexión de cada uno de los 365 días del año. Por cierto, son 366, pues incluyen también el 29 de febrero. Los fragmentos seleccionados para cada día nunca superan las 2 páginas. Esto hace que por su relativa brevedad no cansen ni aburran. Permiten ser leídos sin empacho y, por tanto, con provecho durante todo el año en un clima de rica y probada espiritualidad. Quienes se encargan de la antología o selección de textos, además de acompañarla y una breve introducción acerca del autor y de su obra, han procurado distribuirlos teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, las fiestas más significativas y los tiempos litúrgicos a fin de acordar y acomodar así mejor los temas propuestos. La colección va creciendo poco a poco y hasta la fecha se han publicado antologías o selecciones de textos de los papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Francisco, de clásicos españoles de espiritualidad como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y San Juan de Ávila, autores de otras latitudes como San Francisco de Asís, Carlos de Foucault y San Pío de Pietrelcina, y de algún santo padre como San Agustín.
Pues uno de los 2 libros que nos trae se titula 365 días con los santos. Vamos a ver de qué santos se trata en este caso.
Los santos cuyos textos se incluyen en este libro son desconocidos en su mayor parte por el gran público, pues se trata de casi un centenar de grandes autores de la patrística. Están considerados como insignes maestros de la fe en los primeros siglos del cristianismo y forman parte de la tradición de la Iglesia, tanto por la eminencia de su doctrina como por la santidad de vida. Este libro, sobre todo, permite un acercamiento básico y hasta provocador o estimulante para aquellos que no disponen de tiempo suficiente para adentrarse en la vasta producción de los grandes autores de la teología patrística.
Echamos un vistazo también al otro libro, que se titula 365 días con Ignacio de Loyola. En este caso está bien claro de quién son los textos.
Efectivamente, son de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, uno de los mayores autores de espiritualidad de todos los tiempos, que ha sido el más estudiado desde diversas perspectivas, la teología, la pastoral, la psicología, pero sobre todo ha sido y sigue siendo el autor que orienta con sus grandes intuiciones el itinerario del cristiano, el reconocimiento como criatura de Dios a imagen y semejanza de él, pero débil y pecador y capaz de dar pasos de sincera conversión para volver al abrazo de Dios Padre. Los ejercicios espirituales y la maravillosa autobiografía conocida como El Peregrino, esta es además una joya literaria de la gran prosa del siglo XVI, forman el núcleo de un libro que permite al lector conocer la obra de excelentes clásicos de la literatura y de la espiritualidad.
Pues 2 libros de esta interesante colección, 365 días con, en un caso, pues con diversos santos, sobre todo de la época de los grandes padres de la Iglesia, y con Ignacio de Loyola, para estar bien acompañados todos los días del año. Editorial San Pablo es la que nos los ha ofrecido. Pues muchas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta el lunes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
En COPE el fútbol no solo se cuenta, se vive. Este martes desde las 8:15, la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones. Real Madrid, Roma.
¡Qué magnífico!
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Qué grande!
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no?
Obvio, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verticalcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
En el año de la misericordia, los sacerdotes nos recuerdan el amor de Dios que nos perdona y nos salva. En el seminario se forman sacerdotes que serán enviados a reconciliar. Rezar por ellos y ayudar en su formación aumentan la esperanza para este mundo necesitado de misericordia. 13 y 19 de marzo. Día del Seminario. Conferencia Episcopal Española.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 200 200 o visita securitasdirect.es.
Contraseña.
En 2016 era habitual usar un código secreto llamado clave o contraseña para acceder a diferentes servicios.
Identificación con huella digital, otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la iJornada, un evento de iMisión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.imision.org.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo y, como les anunciaba, hoy nos acompaña Juan Carlos Corbera, que es el presidente de la Fundación Educacio Servanda, que se dedica a la promoción de la educación católica en España y que este fin de semana celebra el 7º Congreso Nacional de Educadores Católicos bajo el lema Educar con Autoridad en busca de la referencia perdida. Pues antes de hablar con nuestro invitado del recorrido y de la experiencia de esta fundación y del congreso ya inminente, Eva Galvache nos dibuja su perfil en el espejo.
Que el maquillaje no apague tu risa.
La familia es para él lo más importante y quizás sea el hecho de tener eso tan claro lo que hace que sean tan fecundos, tanto en el número de hijos, tienen 4, como en los proyectos que nacen en el seno del matrimonio, como es el caso de la Fundación Educacio Servanda y de los colegios que han puesto en marcha, 2 de promoción propia y 5 asumidos de otras instituciones. Unos colegios donde lo sustantivo es la transmisión del Evangelio. Juan Carlos Corbera odiaba los colegios y tuvo una adolescencia complicada en un barrio complicado de Madrid. A lo mejor estas circunstancias influyeron en la especial vinculación de nuestro invitado con el mundo educativo, especialmente de los adolescentes, porque otro de sus grandes compromisos es ofrecer a estos jóvenes alternativas de ocio saludable, y esto lo hace a través del movimiento Scout, del que forma parte de la directiva internacional desde hace 15 años. Aunque reconoce que es un poco despistadillo, a nuestro invitado de 46 años le gustan el orden y la rutina. Y si le preguntamos por una manía, dice sin dudar que la puntualidad. De formación arquitecto, se ha dedicado al mundo empresarial. En 2006 nace la Fundación Educacio Servanda y en 2009 su primera obra educativa, el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, que cuenta ya con casi 1.200 alumnos. Desde el primer año de vida de esa fundación se ponen en marcha los congresos de educadores, que celebran el próximo fin de semana el 7º, bajo el lema Educar con autoridad en busca de la referencia perdida. El presidente de Educacio Servanda es Juan Carlos Corbera.
Que te aproveche mirar lo que...
Pues saludamos ya a nuestro invitado, a Juan Carlos Corbera, presidente de la Fundación Educacio Servanda. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, una auténtica aventura. No recordaba exactamente la fecha, pero ahora, como acabamos de escuchar, son casi 10 años, no sé si se han cumplido realmente, pero estarán a punto desde que se inició esta historia, que nació sobre todo de la conciencia de que atravesamos un momento de auténtica emergencia educativa. ¿Qué balance haces de este primer decenio?
Bueno, pues la verdad es que el balance para nosotros no puede ser mejor, ¿no? Está lleno de frutos, de bendiciones, de conversiones, de familias que nos agradecen permanentemente lo que hacemos por la educación de sus hijos. Y también hay, desde luego, muchas dificultades y muchos momentos duros, ¿no? Pero yo siempre me quedo con los buenos momentos, que han sido, desde luego, muchos más. Y la verdad es que no hay nada más que dar gracias a Dios por esta obra.
Recuerdo algunas de las primeras conversaciones, también incluso en este programa, contigo, cuando estaba, diríamos, esta historia empezando, dando sus primeros pasos, y entonces estaba muy concentrada en ese colegio, que hoy ya es una bella y hermosa realidad en Alcorcón, el Colegio Juan Pablo II, pero es que han ido surgiendo nuevos Juan Pablo II en otras latitudes de nuestra España que no estaban previstos. ¿Cómo os vais abriendo a esa novedad, a ese desafío de que casi con las mismas fuerzas hay que multiplicarse?
Pues sí, la verdad es que, bueno, como bien dices, el primer colegio que al que sí que accedimos a través de un concurso y que sí que quisimos, pues fue el Colegio de Alcorcón, pero después de este, pues por iniciativa en ocasiones de las familias, en otras ocasiones de obispos y en otras ocasiones también de propias congregaciones religiosas, pues nos han ido solicitando ayuda. Es decir, nosotros allí donde tenemos obras, exceptuando Alcorcón, como digo, el resto han sido en respuesta a llamadas de realidades educativas que necesitaban un refuerzo o un relevo. Y bueno, después de analizar y de sopesar con sus obispos pertinentes pues las posibilidades que nosotros podíamos tener de ayudar, pues han ido surgiendo estas asunciones de otros centros educativos de instituciones religiosas diversas.
Háblanos de cómo se inicia esa respuesta, que evidentemente es una respuesta en el tiempo, es una respuesta también de paciencia y de constancia, porque la vida de los chavales es toda una historia y un recorrido. Pero ¿cómo habéis afrontado esa situación de emergencia educativa, esa especie de incapacidad tremenda que en las sociedades occidentales se está produciendo para transmitir a las nuevas generaciones pues el bagaje de certezas, de valores compartidos, de experiencias verdaderamente fundantes? Y que quizás está en la raíz de tantas crisis que estamos contemplando hoy día.
Bueno, pues yo creo que algo tan sencillo y tan original como volver al Evangelio. Es decir, la especificidad de la escuela católica no es otra cosa que comunicar a Cristo. Y todo lo demás va por añadidura. Obviamente son colegios, son escuelas, tenemos también centros de formación profesional, es decir, la formación académica es fundamental, pero esa formación académica la dan también otras instituciones, otros colegios, otros centros públicos, y la especificidad de la escuela católica, lo que la hace específicamente eso, católica, es precisamente la comunicación de Jesucristo, es decir, que el mensaje evangélico sea transversal en toda la obra educativa, y todo el claustro, el personal de administración y servicios, el capellán, por supuesto, la dirección, el ideario, todo vaya en la dirección de comunicar a través de la enseñanza los valores del Evangelio.
No se puede educar sin que haya un sujeto educativo, y evidentemente vosotros habéis prestado siempre una especial atención a esa implicación, a esa interacción entre familia y escuela, pero también imagino que hay un cuidado muy especial de ese sujeto, de esa comunidad educativa que forman los profesores, y creo que a eso se orientan también los diversos congresos, aunque luego estén abiertos evidentemente a otras personas que no estén directamente implicadas en vuestro trabajo. ¿Cómo se concibieron esos congresos? ¿Qué tipo de objetivo tienen? ¿Y cómo hacéis ese cuidado, ese seguimiento de los profesores, sobre todo ahora que encima están surgiendo colegios en otros lugares mucho más alejados?
Bueno, pues siempre decimos que la clave de un colegio no es ni su director, ni su ideario, ni su promotor. La clave de un colegio, lo que un colegio es lo que es su claustro. Es decir, quien hace la función educativa es el maestro en su clase. Y por lo tanto ellos son realmente el alma de cada colegio, de todos los colegios. Entonces, una cosa fundamental para alguien que quiere hacer una educación en una determinada línea es la selección de ese claustro. Es decir, que el claustro comprenda perfectamente cuál es la misión que esta, pues que su colegio, que el promotor de su colegio quiere llevar adelante, y con esa idea y con esa línea pues hacer una buena selección del profesorado vocacionado y que sepa que a través de su enseñanza, sea de matemáticas, sea de la asignatura que sea, lo que está haciendo también es comunicar algo más importante que la propia asignatura. Y a la selección del claustro le dedicamos desde luego muchísimo cuidado.
Hablamos, si te parece, aunque sea un momento, de este séptimo Congreso Nacional de Educadores Católicos, que tendrá lugar el próximo sábado, creo que en el propio Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, en este caso dedicado a un tema fundamental, un tema también crítico, que es el de la autoridad en el mundo de la educación, autoridad y educación en busca de la referencia perdida. ¿Cuál es, Juan Carlos, el punto sobre el que queréis centrar la atención específicamente en este Congreso?
Pues sí, el primer congreso que hicimos es una cosa para que la gente entienda la importancia que nosotros le damos a estos congresos. Tuvimos congresos de educadores antes de tener colegios, porque como decía antes, nos parecía fundamental el trabajo con los docentes, con los profesores, y por lo tanto en estos congresos hemos ido siempre tratando de dar criterio, de dar valor, de darle importancia, la importancia que tiene a los educadores. Pero no solo en este congreso están convocados los profesores y los maestros, sino también los padres, las familias, que somos los primeros educadores de los hijos, ¿no? Ahora que estoy recorriendo colegios y reuniéndome con claustros de diversas instituciones, me llama muchísimo la atención que lo primero que piden es como mejora, es que nos ayuden más las familias, no se sienten apoyados los profesores por las familias. Y me parece muy importante que en estos congresos unamos, juntemos a las familias y a los profesores para que realmente comprendan que están juntos en la misión. Y en este congreso, concretamente sobre la autoridad, nos parece que, bueno, pues efectivamente el subtítulo, ¿no?, la referencia perdida. Es una sociedad en la que vivimos en la que la autoridad no es bien vista, porque la autoridad evoca una relación de verticalidad. Es decir, alguien tiene autoridad sobre mí, quiere decir que está por encima de mí en este aspecto. Y esto en general es algo que no se comprende bien en la sociedad, que tiende mucho más al colega, a la horizontalidad, ¿no? Y sin embargo, sin autoridad no se puede dar una verdadera educación.
¿Y cuál es la base de esa autoridad, que no es autoritarismo, evidentemente, que no es tampoco un mecanicismo, no es algo puramente mecánico, o que se pueda asegurar, como bien sabe todo el que trabaja en educación, pues a través de simplemente de reglamentos escritos, sino que pivota sobre la propia figura del profesor, del maestro?
Efectivamente, o sea, ya en el derecho romano se diferenciaba muy bien entre la autoritas y la potestas, ¿no? La potestas es el poder que alguien tiene, el legítimo, pues de establecer normas y de establecer leyes, y la autoridad, sin embargo, habla más de una cualidad moral, ¿no?, de la persona que tiene esa capacidad de enseñar o de aconsejar a las otras personas sin que tenga un poder coercitivo de hacerlo, y sin embargo las personas admitirlo como algo a seguir y como algo aconsejable, ¿no? Para tener autoridad hace falta que la persona a la que tú te estás dirigiendo te reconozca que eres capaz de guiarle en una dirección en la que él quiere ir y que todavía no conoce. Por lo tanto, me parece muy importante que la autoridad, tanto en casa como en las aulas, se sitúe en el plano en el que tiene que estar y no confundirla ni con autoritarismo, que no tiene nada que ver, que es más una forma de ejercer el poder pues sin diálogo, y tampoco el poder por el poder, porque esto sinceramente no conduce a una verdadera educación, ¿no? Sin la admiración que tiene el discente por el docente, es difícil educar.
Juan Carlos, una última pregunta. No sé si sigue abierta la posibilidad de que alguno de nuestros oyentes que quiera participar lo haga.
Sí, desde luego. El congreso es el sábado, pero en la página web de la Fundación, nada más abrirla, aparece un banner con el congreso y todavía se pueden inscribir
apuntar
las personas que lo deseen. Sí, sí.
Pues muchísimas gracias a Juan Carlos Corbera, presidente de Educacio Servanda, que están, diríamos, de este primer decenio, nada menos, que es poca cosa según se mire, pero mucho cuando se conoce lo que ha significado de sacrificio, de paciencia y también de frutos que empiezan a ser muy evidentes. Juan Carlos, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
Abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. Con nosotros de nuevo Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Hoy tenemos una jornada tranquila en el Vaticano porque desde ayer y hasta el próximo viernes el Papa Francisco y la Curia Romana están de ejercicios espirituales. Y aquí en España, el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, ha inaugurado el Congreso sobre Reconciliación y Misericordia.
Una cita que se integra en las celebraciones del Año Jubilar de la Misericordia y que está siguiendo nuestra compañera de COPE, Santiago, Patricia Iglesias. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Van a ser dos días para reflexionar sobre el estado actual del sacramento de la penitencia en este año de la misericordia. Como decíais, el arzobispo emérito de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, dejaba tres propuestas básicas en el proyecto misionero de la misericordia: la práctica de obras misericordiosas, participar en la mirada del buen pastor y la acogida a todos, dijo, pero siguiendo el ejemplo de Jesús, nunca en actitud de condena. Lo escuchamos.
Hay que descubrir, contemplar, amar, agradecer y celebrar la presencia y la obra de Dios en cada persona que es acogida por la Iglesia. Que Dios ya actúa en ellos, más quizá de lo que nos pensamos.
El arzobispo de Santiago, Monseñor Barrio, habló de la recuperación del sentido genuino de la peregrinación, que presentó como un auténtico programa de regeneración humana.
Y nos acercamos también hasta Canarias para conocer cómo han celebrado allí la iniciativa 24 horas con el Señor, promovida por el Papa Francisco.
Recordamos una jornada intensa de adoración eucarística en el contexto de la Cuaresma y también de este año de la misericordia. COPE Canarias, Santiago Morellón.
La iniciativa se enmarca en la jornada 24 horas para el Señor, en la que todas las iglesias del mundo ampliaron los horarios para las confesiones. Por eso el obispado nibariense sacó este sábado a la calle San Agustín de la Laguna un pequeño confesionario parecido al que se vio en la jornada mundial de la juventud, para que todo aquel que lo deseara pudiera confesarse. Varios párrocos fueron turnándose a lo largo del día en una jornada deslucida porque se puso a llover, lo que no impidió que la imagen de los religiosos en la calle bajo ese confesionario se extendiera rápidamente por todas las redes sociales.
Y el arzobispo primado inaugura a las 6 de esta tarde las novenas jornadas toledanas de pensamiento católico.
El seminario de San Ildefonso acoge este curso que se prolongará hasta mañana. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas.
Don Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo, va a dar el pistoletazo de salida esta tarde a las novenas jornadas de pensamiento católico, que van a tener lugar hoy y mañana en el Salón de Actos del Seminario Mayor de San Ildefonso. La conferencia inaugural va a correr a cargo del obispo auxiliar de Getafe, don José Rico, bajo el título ¿Por qué lloras? La misericordia de Cristo ante las lágrimas. Ya mañana martes, las jornadas continuarán desde primera hora de la mañana, en un segundo día en el que destacamos la presencia en Toledo del obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, que dictará la conferencia bajo la mirada de la misericordia divina, el pontificado del Papa Francisco. La cita, como decimos, mañana a las 5 de la tarde.
Y el salesiano español Pepe Gangoso ha sido reconocido con la medalla encomienda de Isabel la Católica por su trabajo en Guinea Ecuatorial.
El misionero llegó a Malabo, la capital del país africano, en 1983 y desde entonces ha estado al servicio de los jóvenes como sacerdote salesiano mediante la educación, la evangelización y el acompañamiento. La medalla encomienda de Isabel la Católica es concedida por Su Majestad el Rey de España y la recibirá este salesiano el próximo jueves 10 de marzo en una ceremonia que se celebrará en la Embajada de España en Malabo.
Y terminamos invitándoles a participar en una nueva encuesta en cope.es, en la pestaña de religión. Hoy les preguntamos qué subrayan tras el asesinato de 4 misioneras de la caridad en Yemen.
Primero, su testimonio de una caridad que rompe todos los esquemas. Segundo, su vida y su muerte son la denuncia más fuerte al horror de la violencia. Y tercero, la falta de atención de la mayoría de los grandes medios occidentales.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo, que hoy hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ahora en el Mediodía Cope, como siempre, con José Luis Pérez y todos los compañeros de informativos que les traen todas las noticias, el mejor análisis de lo que pasa en España y en el mundo. Mañana volvemos con la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, muy buenas tardes.